Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. La mañana discurre con mucha intensidad en el plano noticioso y hoy vamos a ocuparnos justamente de varios hechos que están ocurriendo. Principalmente uno de los temas medulares es desde la declaración de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, el allanamiento de la casa, de las casas del expresidente Martín Vizcarra y varias cosas más muy, muy relevantes. Empezamos la mañana contándoles, como todos los días, cuántos días va prófugo ya el señor Vladimir Cerrón Rojas. Lleva 165 días prófugo de la justicia y en ese contexto, pues es un sinvergüenza, la verdad, como se los he explicado de hace 165 días o más, la verdad. No hace falta que lo condenen por segunda vez por ratero, sino porque su comportamiento político lo refleja. Pero el día de ayer circuló un mensaje en las redes con un TikTok donde ahora Vladimir Cerrón Rojas no solo es ladrón y político ladrón, sino es profesor y da conferencias. Vea esta cosa tan escandalosa.
Yo no puedo unirme, digamos, con Alianza para el Progreso, no puedo coincidir en una votación con Avanza País, con el fujimorismo o con los mismos caviares. Ya pues es un maduro, un hombre que no conoce de dialéctica, no conoce la ley de la unidad y la lucha de contrarios, no conoce la ley de la negación, no conoce la ley de los cambios cuantitativos a cualitativos, no conoce nada, no conoce ni la ley del movimiento. Ese señor que no conoce eso, es obvio que va a ir al fracaso político y va a acabar en el ostracismo.
Entretenido Vladimir Cerrón, se cree político y la verdad que es un tontonazo porque ni siquiera supo aprovechar para el bien del país los 37 curules que tuvo en la última elección y acabó dilapidando ese caudal político. ¿Por qué? Porque lo entregó a lo que él sabe hacer muy bien, robar, usar la política para robar, pero que además como tiene estupendas conexiones con el poder, pues anda eludiendo. Tiene un partido político como el de Perú Libre, que empezó con 37 y ya solo le quedan 11, que funciona como una organización del crimen organizado para ocultar a su prófugo. Tiene además, como reveló una investigación en el comercio ayer de Graciela Villacís, una protección en el Ministerio Público, porque al fiscal que lo estaba investigando, ahora lo han mandado a investigar robo de celulares. Y él sigue prófugo y la policía, dice el ministro del Interior, que ahorita lo van a agarrar un poquito de paciencia, paciencia, y este señor cuenta con todo el aval, pero lo que está haciendo es destruir a la izquierda peruana, porque sigue siendo el líder político de izquierda más importante que hay en el país por el caudal de votos que todavía maneja en el Congreso de la República. Es lo que pasa. En otro plano de la información, con políticos acusados de corrupción, Cerrón no es el único condenado, hay uno que lo están investigando. Y la verdad que ver allanamientos de las casas de los expresidentes peruanos es casi una escena costumbrista en el país. Y o el día de hoy, temprano, eso a las 4 o 5 de la mañana, se produjo el allanamiento de las casas de Martín Vizcarra, el expresidente de la República, tanto en Lima, en San Isidro, como en la ciudad de Moquegua, y del exministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, en el distrito de Surquillo. Vamos rápidamente, ahí están viendo las imágenes del allanamiento. Ahí están los fiscales, que ese es el señor Edmer Trujillo, está en su pijama y es en la casa de Vizcarra. Si tuvo tiempo, seguramente se levanta temprano porque hace TikTok de todo, que hace ejercicio, cocina huevos, hace va al mercado, pues ahora va a hacer su TikTok, estoy siendo allanado. Y puso un Twitter el señor Vizcarra esta mañana dando su explicación de lo que ha sucedido. Lo podemos poner: soy el primer interesado en colaborar con la justicia, por ello solicité voluntariamente al Ministerio Público la inspección de mi domicilio que se realiza hoy y afirmé el acto oficial de levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones, se predica con el ejemplo. Bueno, está justamente ahí en la casa del expresidente Martín Vizcarra nuestra reportera Rosario Rojas, que nos cuenta todo lo que está ocurriendo, ha ocurrido y podría ocurrir en las siguientes horas. Rosario, adelante por favor con tu reporte.
Buenos días, Augusto, y a todos los seguidores de la República. Sí, estamos en el distrito de San Isidro, exactamente en la avenida 2 de Mayo, porque todavía continúa el allanamiento al departamento en el piso número 8 del expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Estas diligencias han empezado a las 6 de la mañana y, según lo mencionado por la Fiscalía, tiene como objetivo principal recaudar documentos que puedan implicar a los vinculados, a los investigados, tanto al expresidente Vizcarra como también al exministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, donde también se está realizando precisamente en estos momentos un allanamiento. Este es un poco el panorama que se vive a estas horas de la mañana. Como tú puedes ver, todavía hay presencia policial, y precisamente debido a este allanamiento han llegado efectivos policiales de la DIVIAC, del Escuadrón Verde y de las Fuerzas de Apoyo de DIRSAPOL, y también Augusto se han hecho presente en este megaoperativo llamado Valquiria 8, 7 fiscales del área de enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales adscritas a la Fiscalía de la Nación. Mencionarte también que los fiscales a cargo, por ejemplo, en este allanamiento es el fiscal Luis Germana, aquí en la casa del expresidente, mientras que la fiscal Amanda Arós es la fiscal superior de área de enriquecimiento ilícito, quien está a cargo del allanamiento en la vivienda de Edmer Trujillo en el distrito de Trujillo. Por otro lado, tú mencionabas también, Augusto, de este pronunciamiento que ha hecho a través de sus redes sociales el expresidente Martín Vizcarra, en el que menciona que él, de cierta manera, permitió o él habría coordinado para que se dé esta inspección a su domicilio, así como también el levantamiento de las cuentas bancarias y de los secretos de comunicación. En base a este comunicado que sacó el presidente, también ha sacado otro comunicado hace una hora aproximadamente la Fiscalía de la Nación, en el que menciona que hace de conocimiento de la ciudadanía que la investigación contra Martín Vizcarra y Edmer Trujillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado ha iniciado el 20 de febrero del 2024. Da a entender entonces de esta manera, Augusto, de que no sería Martín Vizcarra quien ha solicitado esta inspección a su domicilio, como él ha dicho en sus redes sociales, sino es que según el último comunicado de la Fiscalía sería por iniciativa precisamente de esta institución. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice el abogado, quien también está dentro de este predio, ha ingresado aproximadamente a las 8 de la mañana para acompañar al expresidente. Vamos a ver qué es lo que menciona y si puede aclarar un poco este panorama, Augusto, si es que ellos han solicitado o si es que ha sido, como lo menciona la Fiscalía a través de sus redes sociales, por iniciativa de ellos. Este es el panorama que se vive aquí en las afueras del departamento del exmandatario.
Bien, Rosario, muchas gracias, y una muy importante precisión la que has hecho, que no es el expresidente Vizcarra el que solicitó esta intervención, sino ha sido el Ministerio Público el que tomó la decisión. Y si me escucha bien, Rosario, todo esto son por hechos que tienen que ver con hechos supuestamente de corrupción antes de que Vizcarra sea presidente de la República, ¿no es cierto?
Perdón, no te escuché muy bien, Augusto. ¿Sí puedes repetir
estos hechos
la pregunta?
Estos hechos que se investigan son hechos que han ocurrido, estas investigaciones de corrupción, por hechos que han ocurrido antes de que el señor Vizcarra sea presidente de la República, como su gestión de gobernador en Moquegua. ¿Es verdad eso?
Claro, sí, es correcto. Ya estas conversaciones con estas personas beneficiadas, por un total de aproximadamente 270 millones de soles, vendían ya desde que él era gobernador, decía aproximadamente 2014, más o menos.
Así es. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por tu reporte. Tienes ahí largo trabajo para el día, porque estas cosas duran un buen rato y seguramente en algún momento van a salir a declarar los abogados, los fiscales y Vizcarra mismo, el expresidente Vizcarra, para que dé una ampliación de lo que está ocurriendo en este momento en su vivienda en San Isidro. También tenemos gente desplegada, reporteros desplegados en Surquillo, donde está ocurriendo el allanamiento de la casa de Edmer Trujillo. Rosario, muchas gracias. Un abrazo. Muy bien. Y también ayer en el programa Punto Final apareció un informe interesante sobre Carlos Estremadoiro, que es otra persona vinculada a Martín Vizcarra. De hecho, ha sido incluido en el caso de los intocables de la corrupción. Y Punto Final lo que reveló es que el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro, está siendo investigado, asesoró a una empresa surcoreana que obtuvo contratos con esa cartera durante su gestión. Se trata de la empresa constructora Dohua, que ganó millonarios contratos desde que Estremadoiro llegó al Ministerio de Transportes en el gobierno de Martín Vizcarra, sobre todo alrededor de Provías descentralizado, cuando la entidad estaba liderada por Carlos Revilla Loaiza, quien cumplía 36 meses de prisión preventiva por el caso Los Intocables de la corrupción. Están comenzando a ser tocados Los Intocables. Muy bien, vamos también en otro plano de la información que es relevante porque tiene implicancias políticas. El día de ayer hubo una entrevista muy interesante en Punto Final, donde se dio a conocer una entrevista al hermano de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte. Y más o menos lo que Nicanor Boluarte dijo: Nica, soy su hermano, pero no sé absolutamente nada. No participo en el gobierno, no conozco al señor Vizcarra, con quien Otárola lo había vinculado por el intento exitoso de bajárselo. El señor Otárola dijo que esto fue una trama hecha por Martín Vizcarra, pero habló muy bien de el señor hermano de la Presidenta de la República, dijo: nunca participaría en un complot contra nadie, tengo una relación cordial con el señor Otárola, se habla mucho que soy una sombra en el poder, lo desmiento totalmente. Mejor escuche usted mismo la entrevista que apareció ayer en Punto Final.
No participo en nada en el gobierno, no llamo a ningún funcionario público, no visito ninguna entidad pública, ¿no es cierto? Yo personalmente he decidido no visitar ninguna entidad pública desde que ganó Castillo. Pueden revisar todos los ministerios o las entidades públicas. Mire, señor, no conozco al señor Vizcarra personalmente. Lo he visto por la televisión cuando era presidente de la República y cuando salen los noticieros. Al otro señor tampoco lo conozco. A ninguno lo conozco. Así que no va a haber un complot con personas que no se conoce.
¿El señor Figueiredo lo conoce?
Nunca. Además, nunca. Es mi conducta, nunca. ¿No es cierto? Yo participaré en complot alguno contra nadie. Nunca he sido desleal con nadie en toda mi trayectoria. Nunca he tenido problemas con nadie.
¿El señor Figueiredo lo conoce?
No. No lo conozco.
¿Y qué tendría que decir usted a esta versión periodística? Ellos dijo que señalan que había una relación tirante entre Nicanor Boluarte y el señor Alberto Tarro.
Se habla mucho de Nicanor Boluarte y se crea una sombra, que yo soy una especie del poder tras de la Presidenta de la República. Desmiento tajantemente, ¿no es cierto? Yo hago mi actividad privada como cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Ejerzo mi profesión como abogado como cualquier ciudadano. No, por favor. Yo estoy haciendo todo lo posible de hacer mis trabajos para mantener mi familia. Eso de la sombra del poder lo han fabricado, no sé por qué, pero yo no sé.
Bueno, pues una excelente entrevista de Carlos Hidalgo ayer en el programa en Punto Final, donde lo agarró entrando a su casa y le hizo esa entrevista, y este fue lo que dijo. Pero el problema es que cuando él dice que no tiene nada que ver con el gobierno, cada domingo aparecen informaciones que van en contra y que desmienten esa aseveración. De hecho, en el mismo programa Punto Final se dio a revelar acciones en las cuales el señor Nicanor Boluarte tiene que ver con acciones que es económicas que ocurren dentro del gobierno y la cual él se beneficia. A su vez, el programa Cuarto Poder reveló un supuesto cobro para nombrar a prefectos en Huánuco, y Panorama dio a conocer más copamientos en el IPD, todos vinculados a Nicanor Boluarte. Mientras eso ocurre, la Presidenta de la República lo anda defendiendo y diciendo que no pasa nada, pero siento que, a pesar que el hermano de la Presidenta, Nicanor, dice: Nica, no tengo nada que ver con el gobierno, esto no es verdad, y la señora Boluarte lo defiende, y creo que le va a salir carísimo, carísimo este involucramiento de su presidente, de su hermano, perdón, en acciones vinculadas a la gestión pública, porque además en muchos de esos casos se da cuenta que son acciones absolutamente indebidas. Esto le va a salir tan caro como los relojes de la señora Boluarte. El fin de semana o en los últimos días ha aparecido un reportaje de la Encerrona muy interesante, donde se da cuenta de los relojes que usa la señora Presidenta de la República, con unos bobos buenos, unos Rolex, de unos que cuando los expertos que venden estos relojes los calculan su precio, hablan de entre 14.000 y $18.000, creo que tiene dos o tres de estos relojes. ¿Y cuál es el problema acá? Quiero resumir mi posición sobre el tema. Primero, es una investigación periodística que viene seguramente de un dato dentro de Palacio, alguien que no le cae bien Boluarte y que dice: fíjate en los relojes que usa la presidenta, porque pues son relojes bien caros. Y entonces es una investigación con ese dato muy, muy interesante y valiosa, porque es ver los noticieros, ver cuando la señora presidenta se luce y sale por las calles en eventos, etcétera, y da cuenta de esos relojes. Segundo, entonces, primero, es absolutamente pertinente esa investigación periodística, no es frívola en modo alguno. La actuación de los personajes públicos, como la presidenta de la República, deben regirse por la total transparencia. Y cuando le preguntan a la señora Boluarte, es evidente que miente. Miente primero porque lo que dice es que son relojes antiguos, pero cuando han indagado con expertos en la venta de estos relojes, en los relojes Rolex, lo que dicen es: no, estos son modelos que han salido el año 2020. No son modelos que son de hace tiempo, como dice la señora Boluarte, que trabaja desde los 18 años y que le gusta comprarse relojes. En segundo lugar, la presidenta tiene que explicar algo, porque lo que sucede es que su sueldo anterior como era como ministra del MIDIS, y ahí ganaba como 30.000 soles. Pero cada relojazo de estos vale 14.000, $18.000. Y lo que sucede es que antes de eso ella trabajaba en Renier, donde, según se ha informado, tenía un sueldo de unos 5.000 soles al mes o unos 65.000 soles al año. Entonces uno pregunta, ¿alguien que gana esos montos se compra unos relojes Rolex que son tan caros? Tercero, entonces la investigación es muy, muy, muy correcta, el tema es pertinente, los presidentes deben establecer con claridad de dónde vienen sus bienes, cómo los compra. Si no quieren tener esa apertura a su privacidad, que no se metan a políticos, porque en Perú y en todos lados es un tema fundamental entender cómo reciben sus ingresos los políticos. Pero peor aún acá, lo que se tiene es que la señora Boluarte, en un país pobre, yo no digo que la gente tenga que estar usando cosas que no que den pena, etcétera, pero instancia de salir con los roles por la calle y esas alucinaciones de sentirse pues una mujer del jet set, la verdad que es un penoso. Pero el tema fundamental es de dónde vienen estos relojes. Mi hipótesis, hay empresarios que a veces van a visitar a los presidentes, a los ministros, y les llevan un regalo. Y les dejan, por ejemplo, un Rolex. Entonces, ahí debería la presidenta, uno, establecer y reconocer, ¿puede un funcionario público recibir estos regalos? No, no puede. Debe declararlo y debe ver cómo lo tramita. Pero si un empresario va a la oficina del presidente porque quiere establecer un negocio, etcétera, y le deja de regalo un Rolex, es como el cañoncito de Castilla. El presidente Ramón Castilla, una tradición de Ricardo Palma hace muchos años, donde vino una persona y le dejó un cañoncito muy bonito. Y entonces alguien le dijo a Ramón Castilla, ¿y este cañón que hace acá? Ah, me lo trajo alguien que vino a visitarme. ¿Y para qué? Ya veremos. Y de repente le dijo, ya hizo pum, cuando le vinieron a pedir el favor vinculado a ese cañoncito. Entonces, lo que es claro es que la presidenta debe tener una política de transparencia, debe aclarar, y hasta ahora todo lo que aclara es que está, no lo aclara, sino que lo enreda más porque miente la señora presidenta cuando dice que ella se compraba los relojes con su sueldo de antes y cosas como esas. Mal comienzo, no estamos diciendo que sea una corrupta, pero es el típico comienzo de las sospechas donde uno dice, ¿de dónde vienen estos regalitos, señora presidenta? Ella debe aclararlo y la aclaración todavía está pendiente, como igual está pendiente con respecto a su hermano, sobre quién, Nicanor. Existen fuertes indicios en muchos reportajes que dan cuenta de una presencia de su hermano en la en gestiones de gobierno, y la presidenta simplemente lo encubre y dice que aquí no pasa nada. Pues sí pasan muchas cosas. Otra noticia importante donde también están pasando cosas se refiere a la minería ilegal. Y a la minería ilegal, que la semana pasada el Congreso de la República pues le dio un tremendo avance porque va a dar una norma que impide que la policía pueda detener a la gente que está, los mineros que tienen su reinfo, que van con explosivos. Es una manera evidente de alentar y de favorecer a la minería ilegal. Y como les he dicho acá, mi impresión es que esto ocurre porque la minería ilegal financia a una parte importante del Parlamento. Les da dinero, los tiene a su sueldo o son gente vinculada a esta actividad. Y este fin de semana apareció también un reportaje que me pareció muy importante en ese contexto al congresista Salguana, el señor Eduardo Salguana. El reportaje apareció en Punto Final, donde se da cuenta que, como da cuenta La República el día de hoy, resumiendo lo que apareció ayer en Punto Final, que fue su abogado. El programa Punto Final reveló extrañas cercanías entre el congresista Eduardo Salguana y un minero informal de Madre Dios llamado Eloy Saxi Arapa. Fue su abogado hasta junio de 2021, pese a encontrarse ya en calidad de congresista electo, y luego lo representó a su actual asesora parlamentaria, Xavi Mesa. La verdad que las vinculaciones entre la minería ilegal y el Parlamento son tremendamente sólidas. Igual me preocupa la reincorporación del señor Rafael Vela Barba a la oficina de los fiscales anticorrupción del caso Lava Jato. Mi impresión es que simplemente el señor Vela Barba, al igual que José Domingo Pérez, han hecho un pésimo trabajo en la investigación de estos casos, han politizado su actuación y no han contribuido a que se haga justicia. Y yo no tengo ninguna confianza ni en Rafael Vela, ni en Domingo Pérez, ni en Patricia Benavides, ni en Pablo Sánchez. Creo que la institución del Ministerio Público está absolutamente podrida por politizarse y no contribuyen a que se haga justicia. Allá hay una reforma pendiente respetando la autonomía del Ministerio Público, no como plantean algunos, como el almirante Montoya en el Congreso, que quiere meterle un cañonazo nada más al Ministerio Público y empezar de cero, porque eso simplemente tiraría por la borda los casos de anticorrupción y no ayudaría. Pero el Ministerio Público a mí no me produce ninguna confianza, ninguno de los fiscales. Escasísimas excepciones hay ahí de gente que valga la pena, porque gente que no politiza los casos, sino que hace justicia. Pérez y en particular Vela no han hecho un buen trabajo y simplemente han contribuido a politizar más la justicia. Y de paso, a pervertir mucho al periodismo al volverlo como mendigo de primicias para que hablaran bien de ellos. Pésima gestión, que ahora con el regreso de Vela se va a reforzar nada más y nada menos. Pésima gestión como la que hay en el Congreso de la República. Apareció este fin de semana una encuesta muy divertida de Datum en el Comercio que nos dice que al señor presidente del Congreso, Alejandro Soto, lo conocen en su casa a la hora del almuerzo. La encuesta de Datum, si la puedes poner ahí, por favor, ahí está. Conocimiento del actual presidente del Congreso. ¿Me puede decir el nombre del actual presidente del Congreso? Soto, 13%. Otárola, 5%. Dina Boluarte, 2%. No sabe, 80%. Esto le quiere decir que a la gente le interesa un pepino. La política está absolutamente disociada de lo que pasa en la política, que ha perdido todo interés. ¿Y quién es Soto? Pues no se sabe. La verdad que el señor Soto tiene acusaciones fuertes, incluido la de ser otro mochazueldero. Y él ha decidido no dar entrevistas nunca y vivir feliz en ese Congreso. Y la verdad que es penoso tener un presidente del Congreso como él. No solo eso, en la encuesta de la mayoría de peruanos no recuerda por quién votó y la encuesta de que no quieren la reelección, ¿no es cierto? También está, si la pueden poner, por favor. ¿Recuerda por qué congresista votó en las últimas elecciones? No recuerda, 57%. Si hubiera reelección de congresistas, ¿usted votaría nuevamente por los congresistas por los que votó en las últimas elecciones? No votaría, claro. Yo en este punto aclaro. La reelección es buena. La gente debe poder decidir si es que quiere reelegir a un congresista. Y en el Congreso peruano, dado el pésimo desempeño que tienen, la tasa de reelección es muy baja. No pasa del 15% la tasa de reelección en cada nueva votación. Pero es muy bueno que se establezca nuevamente la reelección y la vía el Senado. Con trampa, lo que sea, ya sé que los congresistas son unos amarros y que inventan un sistema para favorecerse ellos. Pero al final es la gente la que va a poder elegir. Sin perjuicio de lo cual el sistema bicameral que se está restableciendo es un desastre. He leído artículos de Natalia Primo muy interesantes que da cuenta de los errores garrafales que tiene la nueva normatividad de la bicameral. Y en esa encuesta de Datum hay una cosa que me pareció bien interesante y que tiene que ver con la costumbre de los peruanos de votar por mujeres. Y vean, por favor, esa encuesta que es bien interesante y se le pregunta a la gente. ¿En alguna ocasión ha votado para elegir a una mujer para el Congreso? 72% no. Alcalde distrital, 76% que no. Alcalde provincial, 79% que no. Y gobernadora regional, 83% que no. Esto puede tener que ver con una actitud machista de los peruanos y peruanas, porque esto implica hombres y mujeres, ¿no es cierto? O sea, no hay una definición que solamente sea hombres, sino que no se cree en la capacidad de las mujeres de actuar en política. Yo creo que la verdad que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Son seres humanos, tener, no sé, un cuerpo diferente o cosas así, no te cambia para nada en absoluto. Pero hay una costumbre todavía no construida de poder votar por las mujeres. Puede tener también que ver que la oferta electoral que se presenta todavía no está lo suficientemente atractiva, pero ojalá eso se pueda cambiar en el camino. Pero es una encuesta bien, bien reveladora de la poca disposición de los peruanos y peruanas y peruanes de votar por las mujeres. Vamos a otra información, y en esa encuesta me sorprendió también esta encuesta en la cual todas las bancadas son malas. ¿Cuál es, en su opinión, la mejor bancada del Parlamento? La de Fuerza Popular y Perú Libre, 9-8%, pero ninguna, todas son malas, 43%. ¿Y cuál es la peor bancada? Bueno, están los que están del otro lado, creen que está igual Fuerza Popular, Perú Libre, es no lógico. Los que sacan más como la mejor bancada, también tiene los más atractivos, siempre generan mayor rechazo. Pero la desaprensión, la desvinculación de la gente con lo que pasa en la política y en el particular en el Congreso es muy, muy, muy fuerte. Finalmente, con eso voy terminando, Putin fue ayer reelegido como presidente de Rusia. decir que ha sido reelegido es una tontería, porque en verdad este señor no hace elecciones, este señor hace farsas, crea farsas y simula elecciones que nunca ocurren. Este es en rigor el sexto periodo del señor Putin como presidente. En verdad sería el quinto, pero él comenzó a ser presidente el año 2000 y era por 4 años, del 2000 al 2004. Luego se reeligió del 2004 al 2008. Como ya no podía ser reelegido, puso a un títere, que es el señor que aparece justo a su costado ahora en ese video inicial, Medvedev, y lo puso de presidente por 4 años, mientras hacía una reforma constitucional para lograr reelegirse indefinidamente y que los periodos duren 6 años. De esta manera, fue presidente del 2012 al 2018, ese señor Medvedev. Luego el 2018 al 2024 y ahora ha logrado otra nueva elección del 2024 al 2030. Pero el señor Putin es la mayor amenaza que existe para una tercera guerra mundial. Les resumo cómo ha presentado la revista The Economist esta mañana, y lo que se da cuenta es que hay un rechazo muy amplio en el mundo para esta nueva elección, entre comillas, elección de el señor Putin, que no han sido ni libres ni justas. Eso fue lo que dijo Biden además ayer. El señor Putin tuvo 87% de los votos, y es un comentario irónico de mi amigo el escritor Tito Hurtado, decía que Putin dice que no quiso ganar al 100% de los votos porque alguna gente habría pensado que cometió fraude. Ahora es absolutamente claro que se trata de un fraude, pero lo que tenemos además es que Zelensky, a su vez, describió a Putin como un dictador ruso que estaba simulando otras elecciones, y hablando después de la votación, Putin advirtió a la OTAN que un conflicto militar directo con Rusia estaría a un paso de una tercera guerra mundial, y esto probablemente sea una respuesta a lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron hace la semana pasada, quien dijo que podía enviar, no descartó enviar tropas a Ucrania. Putin también se refirió a que había aceptado un intercambio de prisioneros que involucraba a Alexei Navalny, este activista que lo mandó matar el señor Putin, el líder de oposición más prominente de Rusia, antes de su muerte en prisión el mes pasado. Es la primera vez que Putin se refiere a Navalny por su nombre, y no especificó con quién iba a ser el intercambio ni nada. El mundo peligra cuando tiene a gente con ese tipo de interpretación y visión del mundo, como es Putin, sin duda, como es Trump. Donald Trump también es un gran peligro para el mundo, y como conversamos en 4D más temprano, pues también es un grave peligro que hayan enfoques como el señor Netanyahu, que es hoy en día un problema para poder llegar a una solución arreglada que sea sostenible en el tiempo en la Franja de Gaza, donde es otro de los focos tan importantes de conflicto en el mundo, como lo es Ucrania, como lo es Gaza, y como lo puede ser prontamente Taiwán. De esta manera llegamos al final del programa. Les agradezco su amable presencia y los dejo con la gran programación de LR+, y conmigo nos vemos mañana a la misma hora, a las 9 de la mañana, y claro, en el streaming usted puede ver el programa cuando le venga en gana. Chau, chau. Hasta mañana.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.